y le gusta el contacto con la gente, le gusta hablar con la gente, escuchar, y es muy cerca de la gente. Pero es natural, lo repito, de manera natural, no es algo forzado y se ve. Además, la gente le gusta porque esta actitud, porque se ve que no es forzado, es algo que lo tiene en sí mismo y lo hace de manera no forzada.
Uh-huh. Y un par de cuestiones más. La primera, yo querría saber también, Gerard, porque de Manolo Santana, evidentemente, pues se ha escrito mucho, se ha hablado mucho. Aquí en España, pues lógicamente lo tenemos en el altar que merece, porque fue el pionero. A mí me gustaría saber también cómo es él en momentos en los cuales a lo mejor las cosas no han terminado de salir del todo bien. Gerard, ¿cómo ejerce esa autocrítica que también en el deporte creo yo que es buena, ¿no? Que estemos hablando de un torneo de éxito como el Mutua Madrid, pero uno de los mejores torneos en cuanto a organización, y no es porque esté aquí en Madrid, es porque es la realidad, pero cuando a lo mejor hay algo que no termina de convencerle, ¿cómo lo traslada?
Bueno, como todo perfeccionista, buscar una vía como mejorar la cosa y corregir una cosa que no ha ido bien. Entonces, creo que es un poco el propio de los atletas de alto nivel, es que nunca se rinden. Siempre cuando pierden algo, o una batalla, un partido, quiero decir, pues una batalla lo es, pero un partido, aprenden de lo que ha pasado. Aprendes mucho más de algo negativo que siempre con éxitos. Y él, entonces, ha trasladado esta filosofía de la cancha de tenis a la vida normal. Entonces, como empresario, lo ha puesto en marcha también en el negocio, en la manera de manejar las cosas, de organizar un evento de tenis, de negociar con gente, y cuando viene una respuesta negativa ha buscado la forma de volver, pero con otra idea o de otra manera, para intentar cambiar la opinión de la persona o de lo que tenía. Entonces, es esta filosofía de competición que trasladas de tu vida deportista a la vida normal de cada día, y es una lucha para todos cada día.
Y la última, ¿de quién fue la idea de hacerle la sorpresa aquella el día de su 80 cumpleaños?
Oh, del equipo de la oficina, de la organización del Madrid, Mutua Madrid Open. Somos 40 personas y todo el año en muchos contactos con Manolo y muy cerca de él, y nos visita mucho. Entonces es como una familia, ¿sabes? Y la intención de celebrarlo ha sido del grupo entero y con mucho mucho cariño y con mucha intensidad de hacerlo bien, y un homenaje que lo merece, no una vez, pero mil veces.
Desde luego que sí. Pues Gerard Sobanian, que muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Marca, que le mandamos un abrazo muy fuerte y que muchísimas gracias.
Hasta pronto, adiós.
La figura de Manolo Santana, recordada y hablada también, recordada porque él ahora mismo está en casa en Marbella, y porque aquí estamos hablando también de cómo es en diversos puntos de vista. Se sienta por aquí Pablo López antes de seguir avanzando en el mundo del tenis. Hola López, buenas de nuevo.
Hola Parra, muy buenas.
Tenemos noticia en el Atlético de Madrid femenino.
Sí, más una noticia importante, es una noticia que es, jolín, pues que nos puede resultar bastante preocupante, pero que afortunadamente va a salir bien. Resulta que nos hemos enterado esta tarde a través de la página web oficial del Atlético que la futbolista Virginia Torrecilla había sido operada con éxito por el servicio de neurocirugía de la Universidad Universitaria de Navarra. Neurocirugía, no daban más detalles, era simplemente decían que había sido ya dada de alta, que continuará la rehabilitación y recuperación bajo la supervisión de los servicios médicos del club en Madrid, en la clínica Universidad de Madrid. Resulta que, buceando en Instagram, la propia futbolista nos explica de qué se ha operado, y es una cosa bastante seria, que afortunadamente, repito, ha salido bien. Susto tremendo para Virginia Torrecilla. Son 3 minutos, merece la pena escuchar. Escucha.
Hola, buenas. Bueno, en primer lugar quería contar un poco todo lo que estás leyendo y bueno, pues al final todo lo que se está creando, ¿no?, en este mundo. En primer lugar quería deciros la verdad por mi parte. Creo que es algo que os debo. Hace hoy justo una semana, sabemos que estamos viviendo todo esto del coronavirus y demás, pero yo volví a Madrid con dolor de cabeza y de cervicales, bueno, y me hicieron un taque en la cabeza, ¿no? ¿Qué pasó? Que cuando me hicieron ese taque en la cabeza, me encontraron un tumor. Obviamente, cuando lo vieron, pensaron que no era maligno, así que era algo positivo, ¿no? Pero bueno, imaginaos, pues, para mí lo que era suponer tener algo así. Yo, que soy una persona que vive mi día a día como una loca y que siempre intenta disfrutar de todos los pequeños momentos de la vida, pues sí, así fue. El 14 de la semana pasada me lo comunicaron. En cuanto me lo comunicaron, pues me tuve que ir a la Universidad de Navarra para poder operarme porque el pequeño tumor ya no era tan pequeño y podía ser que fuese un tumor que lo tenía hace algo de tiempo. En el caso es que me ingresaron de inmediato. Estuve miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo aquí y bueno, el lunes pues ya me hicieron todo para entrar a quirófano. Todo fue genial, creo que ha sido un éxito la operación. Todos están muy contentos, sobre todo por la evolución que estoy teniendo, ¿no? Creo que eso es súper importante y al final me tengo que quedar con ello. Yo solo quería deciros, quería comunicaros que al final, pues obviamente hago esto público porque para mí es algo muy importante para todas esas personas en las que tienen enfermedades, personas que siguen y luchan su día a día por conseguir lo más alto, ya sea por cualquier obstáculo que tengan en medio. Y os lo digo de corazón, yo de verdad jamás en la vida nunca hubiese imaginado que yo pudiera pasar algo así, pero ni yo ni nadie, mi familia y me tocó. Así que quiero mandaros mucha fuerza a todo el mundo, que se sale de cualquier cosa, que lo único que se necesita son ganas y fuerzas, y creerme que yo soy la tía más positiva del mundo cuando me dijeron todo esto. Sabía que solo tenía un camino y era hacerlo para poder seguir. Así que chicos, que quería que lo supieras de mis propias manos, que ya está todo pasado, que he superado un tumor, que estoy súper contenta y que espero que esto sea el principio de lo grande, porque si antes vivía la vida, creedme que ahora viviré el doble. Y sobre todo dar las gracias a todo el mundo que ha estado conmigo, a mis padres, a mis familiares, a mis amigos, pero sobre todo también a mi doctor, a Javi, que ha estado conmigo hasta el final.
Pues era muy serio, López.
Muy serio, pero bueno, afortunadamente ha sido un susto, un enorme susto, que la futbolista es capitana de la selección española de fútbol, así que una jugadora tremendamente importante en el panorama nacional.
Sí, titular, bueno, en todos los partidos del pasado mundial.
Y por supuesto titular también con el Atlético Madrid. También agradece al Atlético cómo se ha portado con ella al final del vídeo. Bueno, pues nos alegramos mucho que se haya quedado un susto, ya digo, un susto tremendo. Pero bueno, ha superado,
por cierto,
un tumor.
Aunque ella lo diga, López, está bien. O sea, está genial. A mí me han dicho que está contenta, que está feliz, que está muy alegre y que lo que se refleja en el vídeo es verdad. O sea, que no está... Quiero decir que no está... Está convaleciente, obviamente, pero que está muy contenta de cómo ha salido todo.
Se nota porque es un vídeo de, ya digo, 3-4 minutos en su Instagram. A ver, ninguno somos actores ni actrices. Es decir, en 4 minutos hablando al móvil se nos nota si estamos tristes, contentos, alegres o tal. Entonces, parece desde luego que está muy animada, evidentemente cansada, porque ha estado bastantes días en el hospital, el lunes fue operada, y bueno, pues una intervención, pues imagino, bastante seria. En cualquier caso, lo importante con lo que os tenéis que quedar es que está bien, que está recuperada, que ya ese tumor no existe, y que dentro de muy poquito tiempo, ojalá, veamos otra vez a Virginia Torrecilla vestida de rojiblanca, vestida de roja, de la selección española, metiendo patadas un balón y marcando goles.
Ojalá que así sea. 10 sobre las 9 de la noche. Virginia Torrecilla está bien, le mandamos un abrazo gigantesco y seguimos mientras tanto descubriendo la figura de Manolo Santana con Javi Amaro.
Tras ganar Wimbledon, Manolo Santana recibió un bono canjeable de 10 libras y un reloj, un premio bastante diferente al actual. Recuerda que los campeones de los cuadros individuales y masculino y femenino se embolsaban 2.545.000 euros actualmente, mientras que para los finalistas es de 1.275.000 euros. ¿Cuántos relojes se hubiera podido comprar Manolo Santana con tal cantidad de premios?
Los balcones volverán a ser balcones. Los salones dejarán de ser despachos y las habitaciones ya no serán colegios. Línea Directa te ayuda para cuando tu casa vuelva a ser solo tu casa. Por eso ahora te ofrece un seguro de hogar que puedes pagar en cómodos plazos. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Gente con ilusión.
Jamás me podía imaginar lo que yo echaría de menos mi venta, mi trabajo, mis clientes. La risa, la bronca de hay que ver que no me toca nada, que no me das nada. O me ha tocado 1,50 euros. Y cuando ya le das premios mayores ya ni te cuento, ¿no? Entonces se crea un vínculo tan especial que no sabía yo que les podía echar tanto de menos tu día a día, ¿no? Que
con esta actitud todo va a salir bien. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
España alcanza los 50.000 contagiados.
Nos toca pelear por la salud de aquellos más vulnerables ante la enfermedad, pero fuertes en su lucha. Los enfermos de cáncer. Psicólogos, trabajadores sociales, médicos y voluntarios, ahora más que nunca, siguen contigo. Asociación Española contra el Cáncer. Llámanos al 900-100-036 o entra en afc.es.
Marcador con Pablo Parra.
13 minutos, pasan de las 9 de la noche y ahora tengo que saludar a Antonio Arenas, otro de los hombres que también comparte pues mucho tiempo con Manolo Santana y que lo ha compartido, ahora ya no tanto, pero que lo ha compartido durante su etapa como director de comunicación del Mutua Madrid Open. Hola Arenas, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches.
¿Todo bien? ¿De momento?
Sí.
Hemos hablado varias veces en esta etapa de confinamiento, correcto, pero siempre te pregunto lo mismo por si acaso.
Bueno, hay que preguntar y todo bien, no me quejo, hay salud, mi familia está bien, o sea que de lo demás no podemos quejarnos.
Me gustaría enfocar este ratito que vamos a compartir, Arenas, a saber cómo es el día a día de Manolo Santana durante el Mutua Madrid Open, porque me figuro que la cantidad de gente que lo reclama, la cantidad de gente que quiere verle, la cantidad de gente que quiere estar con él debe ser altísima, ¿no?
O sea, lo de Manolo es una auténtica locura. Yo he coincidido con él en todos estos últimos años, con los que lógicamente es algo evidente. Manolo pues no tiene la jovialidad de cuando tenía 20, 30 o 40 años. Pero Manolo, os prometo que tiene la energía y el ímpetu y las ganas de dedicar cada minuto de su día al torneo. Es que lo quiere con locura y si para nosotros es un desgaste físico y mental que te lleva al extremo, imaginaros para Manolo. Manolo tiene 82 años. Bueno, pues Manolo, que ha sido hasta 2 años director del torneo, ahora es presidente honorífico, estaba el primero en las reuniones de las 8 de la mañana y se iba el último de la central cuando acababa el partido. Y al final, el número de horas que le dedica cada día, no solo a los jugadores, porque él es el primer interesado en que todos los jugadores estén bien, al final a las autoridades, porque vienen muchísimos políticos, viene muchísima gente de las instituciones y él está ahí cada vez para recibirlos. Mira, Manolo hace desde sus comienzos como director algo que a mí me apasiona, que no lo hace ningún director de torneo. Manolo se va al aeropuerto a recibir a los jugadores. Cada vez que ha aterrizado Rafa, Federer, Serena, Sharapova, Manolo está allí el primero recibiéndoles a la salida del avión y eso dice muchísimo de su entrega y del amor que tiene por el torneo.
Uh-huh. Por ejemplo, Arenas, ¿cuántas entrevistas te pueden solicitar a ti los medios de comunicación o te solicitaban a ti los medios de comunicación para intentar hablar con Manolo durante el torneo?
Pues lo normal, Pablo, y no te engaño, es que todo medio de comunicación que cubra el torneo quiera una entrevista con Manolo. Obviamente, en los últimos años, pues Manolo no puede dedicar tanto tiempo a los medios de comunicación como se lo dedicaba, pues, en su día. Cuando te digo en su día, me refiero a hace 6-7 años, que Manolo le dedicaba horas al día a hacer prensa y entrevistas. Entonces, ahora distribuimos un poquito mejor el tiempo para hacer entrevistas más cortas, pero al final todas las televisiones con derechos, los medios oficiales, todas las radios, todo el mundo quiere hablar con Manolo, aunque sea unos instantes. No es posible, porque es imposible hacerlo realidad, porque son muchos,
claro, porque los medios que cubren el torneo. ¿Cuántos medios, por ejemplo, cubrieron el último Mutua Madrid Open, que tú sepas, que tú estuvieras allí?
Sí, bueno hasta el año pasado. O sea, es decir, sí. Este año no se celebró el torneo, pero...
¿En número, por ejemplo, cuántos pueden ser?
Pues mira, contando todas las televisiones con derechos, hablamos de 400 personas, no medios, porque hay medios que bueno, pues con Radio Marca, por ejemplo, pues que desplaza más de un periodista al evento varios días. Pero el total, el número, la cifra redonda son 400 periodistas.
400 periodistas. Si le dedicáramos a lo mejor 5 minutos a cada uno, ya se nos va de tiempo. O sea, ya no puede hacer otra cosa Manolo que estar todo el día atendiendo, ¿no?
Claro, y no es que digas que es una persona que tiene poco que contar, es que Manolo Santana le pone tanto cariño a todo lo que cuenta y podrías estar tanto tiempo charlando con él que es tan interesante que no pararías. Pero, por ejemplo, Manolo, hay cosas que sí que me repetía cada año, porque, bueno, lo hablábamos cuando yo le planteaba las entrevistas. Hay cosas que le encantan y cosas que él valora muchísimo, y es la fidelidad a ciertas costumbres. Por ejemplo, con Vicen, Manolo daba igual el día, siempre coincide, ¿sabes?, el Mutua con
sí, sí, sí.
Años, todos los años. No ha fallado ni un año a la cita con Vicente Ortega. Radio Marca y el Mutua Madrid Open tienen algo muy particular, y es que tienen prácticamente la misma edad. Y ha ido casi con la línea del torneo las felicitaciones de Manolo con Vicente.
Sí, sí, desde luego. Yo recuerdo la del 80 aniversario, bueno, el 80 aniversario.
El
80 cumpleaños, sí, que al final era el 80 aniversario, sí. Que luego, por cierto, lo voy a recuperar porque me parece un ratito muy muy chulo. Fíjate, me acuerdo que llegasteis allí al stand, tú y él, y claro, evidentemente, pues me parece que además ese día jugaba Rafa, claro, porque por la noche luego le hicisteis el homenaje sobre la pista central Manolo Santana con Emilio Butragueño y demás. Entonces era un día evidentemente con muchísimo trajín y muchísimo que hacer, porque evidentemente había muchas cosas que hacer. Pero recuerdo que es verdad que tú nos dijiste: va a estar aquí Manolo con vosotros, tranquilos que vendrá. Y le dimos la portada de Marca de cuando ganó Wimbledon, porque también Manolo tiene otra cosa muy muy cercana a Marca. Y es que Manolo nació el año en el que nació Marca. Y recuerdo un Manolo Santana emocionado, y recuerdo que cuando vino Manolo, por eso hablaba antes y quería enfocarlo así, Antonio, se llenó el stand de gente. Es decir, yo no he visto nunca tanta gente, y mira que en el stand han estado pues muchísimos de los grandes tenistas del Mutua, pero no recuerdo el stand tan entregado como aquel momento en el que Manolo les hacía así con la portada como si estuviera levantando un trofeo. Y me parece que también eso es muy simbólico de lo que es Manolo Santana.
Sí, fue un momento muy especial, muy bonito, yo también lo recuerdo con muchísimo cariño. Y es que Manolo, cuando anda por la caja mágica, es más que un tenista, ¿eh? La adoración y la devoción que le tiene Madrid, toda España, a Manolo es tremenda, porque al final, bueno, lo lleváis hablando desde todo este rato, al final no es el hecho de que sea Manolo, de lo que ha ganado, que mucha gente se queda con lo de Wimbledon. A mí me hace gracia, Pablo, perdona, el que sí, Manolo estuvo, está muy bien, fue el primer español que ganó Wimbledon, pero Manolo... Oye, ganó dos Roland Garros, ganó el US Open, ganó todos los títulos habidos y por haber, llegó por primera vez a dos finales del abierto de la Copa Davis para España, que fue algo increíble, ganó una medalla de oro en los Juegos, aunque fuera de exhibición, y es un pionero, y la gente le adora, y le adora también por el compromiso que ha demostrado después de su carrera, tanto en la capitanía de la Copa Davis como lo que ha hecho por España. Traer a España un Master 1000 y un torneo así, y traer a los mejores jugadores del mundo cada año, es algo que no estaremos... necesitaremos una vida para darle las gracias a Manolo por eso.
Uh-huh. Y me queda una curiosidad, Arenas, porque es verdad que no es el mismo trato, porque al final no es el mismo trato, pero sí que me gustaría saber ¿cómo vivió él, que me imagino que tú lo sabrás, la última Copa Davis, por poner un ejemplo, que ganamos? Porque yo sí que he escuchado y he visto y he leído, cuando estaba ayer y antes de ayer y esta tarde, viendo un poco, que él se queda con esa sensación de, cuando ha visto ganar la Copa Davis, decir, ostras, lo que hubiera dado yo por haberla ganado, ¿no? Porque quizás Manolo también, por lo que me habéis contado vosotros, es una persona que hace mucho equipo, ¿no? Que él es más que un líder, o sea, más que un jefe, es un líder, ¿no? Que él empuja también del carro. Yo tengo la sensación de que a él le gusta mucho ver a España ganar esa Copa Davis, y que hacerlo también en Madrid, donde él luchó para que hubiera unas instalaciones como las que tenemos a día de hoy, quizá le hizo un poquito más de ilusión, ¿no?
100%. O sea, el estar en esa pista en la que ha estado tantos años, en su pista, la pista Manolo Santana, fue muy emocionante. Y te digo que Manolo, sí, está muy bien lo de que estuvo en la final de la Copa Davis, pero Manolo, yo en los últimos años, que aparte he tenido la fortuna de ser el speaker de las eliminatorias, Manolo estuvo en Marbella hace 2 años en la eliminatoria ante Reino Unido. Manolo estuvo en la eliminatoria de Valencia en la Plaza de Toros. Manolo no se ha perdido una eliminatoria en casa de Copa Davis en muchísimo tiempo porque adora la competición. Bueno, de hecho es el jugador español de todos los tiempos, bueno, el jugador histórico con más partidos en Copa Davis, y es lo que tú dices, es un líder porque se lo ha ganado y porque los jugadores le tienen un cariño muy especial, Pablo, no por lo que ha ganado, sino por lo que es y por lo que representa, y porque es un amigo para ellos. Tú verás siempre a Rafa, al propio Feli, a Verdasco, los españoles le tienen una devoción increíble, porque si Manolo no hubiera hecho lo que ha hecho, ninguno de ellos seguramente estaría donde está hoy.
Pues es verdad, es la realidad, y al final los pioneros hay que darles también su cota de mayor dificultad que al resto por aquellos, ¿verdad? Que luego vino Manuel Orantes, que por cierto hemos quedado un ratito con él, vino gente que optó a ser top 10 del mundo y que lo terminó siendo, que como he dicho antes al principio de este marcador, que también va a ir mucho y va a versar mucho sobre tenis y sobre Manolo Santana, en torno a él figura, mejor dicho, se vertebra todo, pero quería decir que todos... siempre hemos tenido épocas en las cuales ha habido españoles peleando por ser los mejores del mundo, pero que quizás esa dificultad añadida de ser pionero pues todavía es mayor. Arenas, no sé si te queda alguna anécdota que tú tengas en la retina que te apetezca contar, o alguna vivencia especial que hayas tenido tú con él por encima del resto.
Yo he tenido un montón. Es de las cosas por las que me sentiré más privilegiado de todos estos años. Yo tengo la oportunidad de acompañar a Manolo en un montón de circunstancias en las que él tenía que ser embajador del torneo. Yo tenía la suerte de estar con él. A mí Manolo me ha contado su vida desde que era pequeñito. Cada anécdota la recuerdo, la tengo en la memoria, daría para un montón de libros. Pero, Pablo, me voy a quedar con una cosa: con lo bien que se lo pasa Manolo, con lo que disfruta Manolo. Manolo es una persona que cuando hay que irse de fiesta, se va de fiesta, da igual, con 80 años y con una gota en el cuerpo. Es el primero que está ahí para pasárselo bien, para estar con su gente. Y yo he estado con Manolo en fiestas de torneo, he estado en su casa comiendo y es el primero que se pone una copa de vino, una sangría, lo que haga falta. Es amigo de sus amigos y yo me quedo, de verdad, por encima de todo. Y aparte tendré el recuerdo para siempre de la boda de Feli, por ejemplo, de que Manolo es una persona que vive la vida de una manera muy intensa y le encanta pasarlo bien con su gente.
Pues con ello nos tenemos que quedar, que eso es muy importante, y más en los tiempos que estamos. Y desde luego que pues yo creo que es un lujo también, Arenas, y la verdad que, mira, ya se lo decía a Scaloni, que me da envidia ver cómo Scaloni entrena a Messi, ¿no? Por comparar un poco, pues la verdad que la sensación que ahora comparto contigo de haber trabajado con Manolo Santana y de trabajar ligado también a Rafa Nadal, pues creo que es una de las cosas que a uno le tiene que llenar y que ejemplifica lo bien que se desenvuelve uno en su profesión, como en este caso te toca a ti. Que te echamos mucho de menos, Arenas, por aquí por Madrid, que espero verte prontito, que nos hagas una visita de esas que tanto nos gustan, y bueno, no sé si podremos darte un abrazo, porque no sé si todavía se podrá, Arenas, porque habrá que respetar la distancia social y demás, pero ya sabes que el abrazo que te manda siempre Radio Marca es gigantesco y el agradecimiento eterno. Un abrazo muy grande y muchas gracias.
Es mutuo, un abrazo enorme y se os quiere y se os echa mucho de menos.
Antonio Arenas, que ha compartido, ya digo, pues muchísimos torneos con Manolo Santana como persona ligada o director de comunicación del Mutua Madrid Open y director de comunicación también del presidente, del director del Mutua Madrid Open, y evidentemente pues muchísimas vivencias con Manolo Santana, que nos descubre y nos sigue descubriendo Javi Amaro.
Venció en la final de Wimbledon del 1 de julio de 1966 a Dennis Ralston, con una camiseta blanca con el escudo de su Real Madrid. Le pidió permiso a Raimundo Saporta, vicepresidente del conjunto blanco en aquella época, en el All England Club.
Marcador con Pablo Parra.
Todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca.
Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo pido para todos mis amigos de quimio. Un aplauso para Leisa, para Sis, para mi amigo Diego y por todos los niños del mundo.
Súmate al aplauso más importante de sus vidas. Juega terapia.
La quimio jugando se pasa volando.
John Ram, 24 años, número 5 del mundo, ganador de una Ryder y de 7 torneos profesionales.
Es indescriptible, es
Tiger Woods, 44 años, 82 victorias profesionales. Sergio García, 39 años, ganador del Masters de Augusta. Brooks Koepka, Afahara Muñoz, Carlota Ciganda, todos están aquí, en Bajo Par, en Radio Marca, la radio del golf.
Radio Marca. 24 horas diarias de deporte. Marcador. Con Pablo Parra.
Aquí seguimos en este marcador de Radio Marca y estamos hablando mucho de tenis, estamos rememorando muchos momentos muy importantes del tenis español y voy a saludar a otro de los grandes mitos de nuestra raqueta, como es Manuel Orantes. Hola Manuel, ¿cómo está? Muy buenas noches.
Pues muy bien, bueno, dentro de lo que cabe, viendo lo que estamos viviendo todos, pues estamos haciendo lo que podemos, ¿no?
Eso le iba a preguntar lo primero, ¿la familia y todos bien?
Sí, todos bien, sí. Bueno, nos pasa que nosotros estamos solos porque mis hijos ya viven fuera. Uh-huh. Uno está en Suiza, pero bueno, tenemos casi cada día, hablamos con ellos por teléfono y nos vemos por teléfono, pero
o sea que se han aficionado en la familia Orantes a la videollamada mucho, ¿no?
Sí, sí.
No nos ha quedado otra, Manuel.
Bueno, pues es lo que toca, ¿no? Cada vez es lo que pasa, has de adaptarte a lo que estás haciendo e intentar vivir lo mejor posible, ¿no?
Uh-huh. ¿Le ha dado tiempo en este confinamiento y en este periodo que hemos estado más en casa para rememorar algunos éxitos que usted logró hace ya unos años?
Bueno, sí, esto no está claro que eso no se te olvida, ¿no? Pero sí, además, pues debido a un poquito a la relación que hay con los jugadores y tal, ha estado saliendo cosas que he estado viviendo y me han recordado muchas cosas. El sábado pasado Correcha hizo un trabajo con Sport y hizo un artículo poniéndome muy bien y hablando muy bien de mí. Luego está también lo que hemos grabado para la Federación Española, que tiene un canal de televisión el domingo pasado con Manolo Santana, con Alberto Arilla, con José Luis Arilla, con Juan Gisbert y conmigo, y un poco pues se está hablando de esto, ¿no? Luego ha habido pues también muchos jugadores que dentro del WhatsApp que hay de la gente que ha sido Copa Davis, pues que ha opinado de todo lo que han leído y ha sido muy muy emocionante poder escuchar tantas cosas importantes, ¿no? Y revivir todo esto, pues es muy agradable.
¿Cuál es el momento que usted recuerda con más cariño? O el primero que se le viene a la cabeza cuando le preguntan, Manuel, cuénteme una anécdota.
Bueno, quizá el momento más bonito, más cariñoso es cuando conseguí ganar un Grand Slam, que es un torneo que lógicamente para todos los que han jugado al tenis y los que han dedicado toda su vida y han trabajado tan duro, pues claro, yo cuando lo gané recordaba que me arrodillé en la pista y dije, pues he sido un privilegiado, ¿no? Porque había convivido con muchos otros jugadores jóvenes que habían vivido y que habían trabajado muchísimo y que no habían tenido esa suerte. Y claro, vivir momentos así, el poder haber jugado la final de la Copa Davis, haber ganado un máster, es decir, poder disfrutar de tu vida cuando has trabajado y has luchado muy duro, pues para mí es una recompensa y un placer.
Estamos preguntando mucho, Manuel, hoy también por situaciones que se vivían en el tenis antaño, porque yo me imagino que, claro, cuando uno ve cómo se gestiona ahora el tenis y cómo se hacía antes, que a los españoles nos costaba horrores jugar el Open de Australia, no por falta de nivel, Manuel, sino porque era muy difícil llegar. Claro, uno se da cuenta de cómo ha evolucionado el tenis de su época, la de Manolo Santana, en definitiva la época que vivisteis vosotros y la época que hemos vivido nosotros ahora.
Sí, se ha estado viviendo. Yo, pues bueno, he vivido